datos de identificación de cassette, cassette número 1, entrevista con el maestro Agustín Sández Pérez, febrero 28 de 1996, Biblioteca Central, proyecto 40 años de historia de la UABC, realización Maricela González. A mí me gustaría empezar, Agustín, por saber cuál es la formación profesional que tú tienes como para iniciar la entrevista y bueno, dejar un poco el contexto del curso de la entrevista, ¿no?
Pues yo soy economista, con licenciatura en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco, del cual egresé en 1980 y en ese mismo año ingresé a la maestría en el Centro de Investigación en la Ciencia Económica en la Ciudad de México, del cual terminé mis estudios en 82.
¿Y cuándo y cómo es que tú ingresaste a la Universidad Autónoma de California, Agustín?
Bueno, de hecho yo regresé, cuando terminé mi maestría, regresé aquí a Mexicali, yo soy de aquí de Mexicali, toda mi vida la viví aquí en Mexicali hasta irme a la Ciudad de México a hacer mis estudios profesionales. Entonces yo siempre tuve en mente regresar a Mexicali, ¿no? O si no era Mexicali, alguna ciudad del norte del país, noroeste, en la cual pudiera desenvolverme profesionalmente, ¿no? Yo había pensado tal vez como alternativas también en Hermosillo, porque yo tengo también algunos amigos allá, en Tijuana, por el Instituto de Investigaciones Económicas, pero las condiciones se dieron para que pudiera permanecer un tiempo aquí, en actividades también académicas, y para 1985 ya me pude incorporar aquí a la universidad, pero antes estuve en la Universidad Pedagógica. Estuve dos años laborando en la Universidad Pedagógica, y lo cual me dio una experiencia muy, muy aprovechable, sobre todo para la docencia y la investigación que era lo que iba a desarrollar después. En la Universidad Pedagógica tuve contacto con gentes de otras áreas, de otras disciplinas, y pues una sensibilización hacia lo que es la actividad docente, que ha sido y la docencia y la investigación que han sido mis principales actividades.
Entonces, en 1985 ingresas a la universidad a trabajar directamente
al Instituto de Investigación Social. En ese momento tenía la alternativa, tenía un doble ofrecimiento. Uno era incorporarme de tiempo completo a la Facultad de Arquitectura en el programa de posgrado, o bien recibí las dos invitaciones, y también estaba la opción de incorporarme al Instituto de Investigación Social de tiempo completo. Entonces opté por incorporarme al instituto y a la vez iniciar también actividades docentes en el posgrado de la Facultad de Arquitectura sin estar tiempo completo allá, o sea, nomás tenía una materia. Después me hice cargo prácticamente de un área de ese posgrado, el área de métodos cuantitativos, pero básicamente pues mi incorporación fue a la actividad de investigación más que de docencia, aunque siempre tuve un perfil docente muy, muy marcado.
Entonces, si bien el Instituto de Investigación Social se forma o se constituye en 1981, tú ingresas en el 85, aproximadamente en el 85. A mí me gustaría saber, Agustín, en este tiempo que, bueno, son, ¿qué? 11 años más o menos los que tienes trabajando ahí en el instituto. A pesar de que no participaste en el origen directamente del Instituto de Investigaciones Sociales, tienes una experiencia en el ámbito de la investigación, y no solo en el ámbito de la investigación, sino también como miembro del propio instituto. Has participado en el desarrollo general del mismo. Y me gustaría un poco que nos pudieras describir cuáles serían las fases del desarrollo que ha tenido el Instituto de Investigaciones Sociales, si no desde que se originó, sí por lo menos desde el periodo en el que
trabajo sobre el instituto, yo a partir del momento en que me incorporo, yo sentí que era una, que era en ese momento una excelente alternativa para desarrollar una carrera académica dentro de la universidad. Mi formación como economista pues me lleva de manera natural a inclinarme hacia las disciplinas sociales. Entonces, el instituto en ese momento pues tenía poco tiempo formado, tenía gentes con posgrado, gente que estaba muy interesada en desarrollar programas, programas académicos de docencia e investigación, y entonces pues me resultó sumamente atractivo, ¿no? Sobre todo era un espacio dentro de la universidad donde se podían generar una serie de proyectos y de actividades, ¿no?, ligadas también con la docencia, porque insisto mucho en que mi perfil siempre ha sido, soy investigador, mi perfil siempre ha sido muy, muy inclinado a la docencia, siempre ha sido, prácticamente no ha habido un semestre desde que ingresé en que no tuviera actividad docente, por lo menos, pero he llegado a tener hasta 3 grupos, y eso pues es prácticamente la carga de algunos tiempos completos. Digamos que en ese momento pues era un espacio con surgimiento, con un gran dinamismo, a pesar de que era un grupo pequeño, ¿verdad? Pero había proyectos que con mucho sentido, creo que inclusive pues un estilo de trabajo muy definido en el instituto para hacer investigación que se ha ido transformando. La misma necesidad lo han marcado así. Después viene otra etapa, ¿no?, en la que de expansión del instituto, en la cual pues se incorpora mucho más gente, el equipo de investigadores es más grande, y también hay una mayor diversificación en cuanto a las líneas de investigación que maneja. Y más recientemente pues ha entrado una etapa, digamos, en la que si bien se dan algunos apoyos importantes para la realización de algunos macroproyectos. Por otro lado, el proyecto tradicional está cada vez quedando un poquito fuera de esas fuentes de financiamiento. Cada vez más la actividad del instituto está más vinculada con el entorno. Cada vez más hay necesidades de información que el instituto ha podido atender sobre aspectos muy, muy relacionados con la dinámica de la administración pública a nivel estatal, a nivel municipal, ¿verdad? Entonces, todo eso es un reto para los centros de investigación, un reto que viven prácticamente todos los centros de investigación social en México, y que el instituto se ha ido dando, ¿no?, de manera, creo yo, de manera muy concentrada, porque, como te insisto, hay algunos macroproyectos sobre los cuales se concentran fuertemente los recursos. Entonces, el proyecto tradicional, no vinculado, digamos, entra con desventaja en sus formas de financiamiento y los recursos con los que puede trabajar.
Uh-huh. ¿A qué te refieres en especial cuando hablas de proyecto tradicional?
Sí, me refiero al proyecto tradicional en el que antes se solicitaban exclusivamente fondos provenientes de otras instituciones vinculadas con la educación. En la actualidad, por ejemplo, hay proyectos que reciben fondos muy importantes de entidades del sector público, uh-huh, y en ocasiones del sector privado. Entonces, son fuentes alternativas de financiamiento que por lo mismo imponen un ritmo de trabajo mucho más acelerado. Son formatos de corto plazo de investigación, en los que en el transcurso de unos cuantos meses hay que tener todo, ¿verdad? Hay que arrojar resultados. Y el proyecto tradicional, salud, el proyecto tradicional, yo me refiero al que se define a partir de objetivos básicamente académicos o puramente académicos, uh-huh, ¿sí? En los cuales de una revisión bibliográfica del estado de la discusión sobre algún tema, tú te planteas lo que es relevante desde el punto de vista académico. Cosas que a veces trascienden, por ejemplo, el ámbito estatal o local, que te planteas problemas de investigación de alcance de frontera o de alcance binacional o de otro, en otro ámbito, que no necesariamente reciben un financiamiento de entidades locales. Entonces, ese es otro, es otro modelo de trabajo basado en objetivos puramente académicos. Está, digamos, ahorita está en desventaja frente a aquel modelo de trabajo que intenta responder de manera muy inmediata y muy dinámica las necesidades del entorno, sobre todo del sector público y el sector privado.
Entonces, en esta línea que nos marcabas del desarrollo general del instituto, nada más nos podrías situar un poco los momentos en que, por ejemplo, nos comentabas que había un equipo de trabajo reducido y después ya se empezó a expandirse.
Sí.
O sea, más o menos para situar los tiempos en los que ocurre esto.
Ajá, si hubiera que periodizar, siempre la periodización es un problema, ¿no? Para los historiadores, para todo el mundo, ¿no? Porque los cortes muchas veces no son así tan marcados,
tan definidos.
A veces se mueven un poquito en el tiempo, hay ciertos desfases. Pero yo diría que a partir de la etapa inicial a aproximadamente 1987-88, vendría, yo lo definía como una etapa inicial, pues, en la que era un grupo reducido, se trabajaba con un modelo en base a objetivos puramente académicos. Después vendría otra etapa, de expansión, a partir de 88 hasta 92 prácticamente, en la que se diversifican los temas, se incorpora más gente a los equipos de trabajo. Y de unos años para acá, en los últimos años, 94, 95, que prácticamente los apoyos para investigación de fuentes educativas cada vez son menos importantes. Eso es una apreciación cualitativa, ¿no? Se podría inclusive documentar a nivel estadístico. Uh-huh. Cómo la composición de los fondos, ¿no? Cómo se ha dado. Pero lo que he visto en los últimos tiempos es una orientación muy fuerte de las fuentes de financiamiento hacia entidades del sector público. Uh-huh. Llámese municipio, llámese gobierno del estado, llámese entidades descentralizadas del sector público federal. O sea, son las que están reclamando cada vez mayor participación de la universidad en la atención de una serie de necesidades de información, que la universidad está en condiciones mejores quizá que otras instancias de investigación para poderlas enfrentar.
Pensando en los antecedentes y el contexto general en el que surge el Instituto de Investigaciones Sociales, a mí me gustaría saber, Agustín, si hiciéramos un esfuerzo así de recapitulación de los propósitos y los objetivos con los que se origina el propio Instituto de Investigaciones Sociales, si estos propósitos y estos objetivos han ido cambiando al transcurrir el tiempo o se sostienen los mismos propósitos y objetivos.
Bueno, a nivel muy general, pues se puede decir que sí se sostienen. Ahora, en lo particular, sí ha habido una transformación importante, porque precisamente esta dinámica misma de las necesidades de información externa, ¿no?, y de financiamiento, creo que ha transformado desde los modos de producción del trabajo de investigación hasta la manera de integración de los equipos de trabajo. Ha habido toda una serie de retos que enfrentar como entidad, como institución que genera algún conocimiento. En este sentido, yo creo que sí ha habido una, o sea, sea los objetivos que crecientemente van hacia la atención de las necesidades del entorno social y productivo de la región, y y muy especialmente en el sector público. O sea, este modelo tradicional de investigación basado en objetivos puramente académicos entra en desventaja, en franca desventaja, frente a otros proyectos, ¿no?
Haciendo una comparación, por ejemplo, entre esta etapa en la que tú participas como investigador a partir del 85 y remitiéndonos a la situación actual, ¿cuáles consideras que en el pasado fueron las principales limitaciones o carencias con las que se enfrentó el Instituto de Investigaciones Sociales?
Carencias. Bueno, hay un aspecto que yo creo que es muy evidente, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré al Instituto de Investigaciones Sociales, había una sola computadora en todo el instituto. Una Hewlett Packard, una microcomputadora Hewlett Packard, y prácticamente no se utilizaba. Entonces, esa computadora se instaló en mi cubículo, cuando se instaló. Entonces, la primera computadora que se instaló en el Instituto de Investigaciones Sociales se instaló en mi cubículo. Y, no sé, alguien no me dejará mentir que tal vez fui el primero que empezó a trabajar con la computadora dentro del Instituto de Investigaciones Sociales. Si tú ves así un corte en el tiempo y pasas de esa situación a la situación actual, es drásticamente diferente, ¿no? O sea, prácticamente todo el mundo utiliza computadoras en el instituto. Entonces, en esos 10 años hay una transformación en los modos de producir y de modos de trabajo de investigación muy drástica. Una revolución tecnológica, informática, el manejo de información ahorita es fundamental, ¿no? Prácticamente todo el mundo trabaja con, todo el mundo, el 100% de los investigadores trabaja con procesamiento de datos sistematizado. Ahora la comunicación es mucho más fluida. Entonces éramos muy dependientes en el aspecto tecnológico, pero si no éramos 100%, éramos 99% dependientes, porque el procesamiento se enviaban, los proyectos se enviaban sus datos a procesar a la unidad informática, y la unidad informática establecía sus tiempos y sus prioridades, y eso nos creaba una dependencia. Esto yo creo que hubo gentes que lo detectaron inmediatamente y que inmediatamente lo resolvieron de una manera muy eficiente. Tenemos varios casos dentro del instituto. Yo quisiera mencionar el caso de Gabriel Estrella, ¿no? que rápidamente, o sea, transformó sus condiciones de trabajo a reducir al mínimo la dependencia respecto a su procesamiento de información. Y ha sido pues muy, muy exitosa esta transformación. Tenemos casos como el de los compañeros Guillermo Álvarez y Estales, también que hicieron también una transformación muy rápida. En el caso inclusive de ellos, como tienen interés más en aspectos de representación gráfica, también pues incorporaron una serie de paquetería y de formas de trabajo pues muy de como una ola, ¿no?, que entró al instituto y que al poco tiempo pues se fue incorporando la demás gente, ¿no? El caso de Marta Stamatis, el caso de Leticia Figueroa, el caso también de Norma Timbres, los compañeros que han ido, se han ido incorporando. Ahorita prácticamente todo el mundo trabaja con procesamiento de datos, ¿no? El licenciado Enrique Priego, ¿no?, también está ya trabajando con procesamiento de datos. Entonces, es algo que llegó para quedarse, es algo que no es una moda, ¿no?, ni tampoco es superfluo, ¿no? Yo creo que es un instrumento de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y que desde luego que ha transformado drásticamente las condiciones de trabajo. Ahora, también en esto hay estilos, ¿no? Como se puede dar todo esto es una discusión sobre sobre la senda tecnológica que tienes que seguir. Si vas a, por ejemplo, si trabajas con redes, ganas independencia en un aspecto, pero la pierdes en otro. Entonces, mientras fue PC individual, que fomentó mucha autonomía de trabajo, pero ahora con la red también se crean ciertos lazos de dependencia. Entonces, uh-huh, necesitas un operador para que le esté dando mantenimiento a esa red, para que esté actualizando una serie de programas y para que atienda tus necesidades como usuario de la red. Uh-huh. Entonces, se dan tendencias y contratendencias, uh-huh, en esto, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención esto, ¿no? El manejo de información, que ha sido drástica la transformación y que tiene sus pros y sus contras. Uh-huh.
Okay. A mí me gustaría saber, Agustín, si existe algún procedimiento especial o cuáles son los criterios que, digamos, entran en juego para decidir los proyectos de investigación que se van a realizar en un determinado momento en el Instituto de Investigación.
Bueno, sí, hay desde luego un plan general, ¿no? Bastante amplio, bastante diversificado. A partir de esa etapa que te mencioné de expansión del Instituto, se da un programa muy diversificado, esos aspectos de cultura, aspectos desde cuestiones de antropología hasta cuestiones de derecho constitucional, por decir algo. Entonces, es una gama, ¿no?, muy amplia, ¿no?, y muchas veces se responde pues también al tipo de la trayectoria y a la definición de los recursos humanos, la composición de los recursos humanos que tiene el Instituto. Sin embargo, esas mismas trayectorias individuales se explican por toda una serie de cuestiones, ¿no?, desde la formación misma, ¿verdad?, que te lleva naturalmente hacia el estudio de ciertas cuestiones muy ligadas con tu formación, ¿no? Que en el caso personal, por ejemplo, como economista, pues me orienté naturalmente a estudiar aspectos de economía regional y entré con algo sobre lo que yo ya tenía experiencia como asistente de investigación hace muchos años, que es estudiar la industria manufacturera. Uh-huh. Yo había trabajado con investigadores que estudiaban la industria manufacturera y mis primeros proyectos fueron sobre eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera es algo,
experiencia,
un saber hacer, ¿no?, que ya trae, pues, bueno, vamos a aterrizar este asunto del desarrollo de las manufacturas a nivel nacional, vamos a aterrizarlo en Baja California. Y esos fueron los primeros trabajos. O sea, un enfoque más sectorial que espacial. Entonces, después me pasé pues a ver otros aspectos sectoriales también, sobre aspectos de distribución en el Estado. Y después, pues, como te decía, surge una serie de retos, ¿no? Surge una serie de necesidades del entorno, y es lo que está definiendo la etapa actual, en la cual hay aspectos, demandas sociales muchas veces que de alguna manera necesitan abastecerse de información, y la universidad y los centros de investigación universitarios son espacios privilegiados para poder procesar y generar información útil en la toma de decisiones. Uh-huh. Y ese creo que debe ser su papel, de aportar elementos, ¿verdad? No necesariamente intervenir en la toma de decisiones. Esa es otra instancia. Uh-huh. En la cual podemos participar los universitarios, pero en otra instancia, no desde la universidad. Pero esa es otra discusión. El hecho es que cada vez crecientemente las necesidades del entorno, del sector público, son las que van de alguna manera orientando, porque te permiten el financiamiento de actividades que de otra manera difícilmente puedes realizar. Entonces, esto no es una situación particular de la UABC, es una situación que se da en todas las instituciones de educación superior y en todos los centros de investigación en el país. Cada vez la vinculación es algo mucho más natural, mucho mejor vista que como se veía antes, ¿no? Como se tenía una falsa imagen de que lo académico está divorciado de la posibilidad de contratar actividades externas. Uh-huh. Y creo que esto afortunadamente se ha ido borrando. Cada vez más nuestro quehacer tiene que responder a la sociedad a la cual está, de la cual finalmente se financia.
Uh-huh. Entonces, entre los criterios para definir los proyectos de investigación entran, digamos, estas dos fuerzas que situabas, por un lado la formación profesional de los recursos humanos que tiene el instituto y por otro lado la demanda social sobre investigación
Así
que
es.
es necesario que se dé. ¿Algún otro criterio que intervenga para...
Bueno, también desde luego no perdemos digamos, no dejamos de ser de tener muy en cuenta el estado de la discusión sobre algunas líneas de investigación. O sea, de alguna manera también, cuando vamos a entrar a participar en algún trabajo, en algún proyecto específico que pueda atender necesidades externas, desde luego siempre tomando muy en cuenta la discusión, el estado de la discusión sobre ese tema desde el punto de vista académico. Lo que pasa es que ya los objetivos específicos de ese proyecto ya no van a estar dictados únicamente
Lo
por lo
académico.
académico. Vas a considerar en alguna referencia, si tienes que reformar tus categorías, tus conceptos, tus instrumentos de trabajo, cuando lo vas a hacer, pero finalmente vas a buscar tener una respuesta a las preguntas que se te están planteando.
En general, digamos, el cruce de toda esta serie de variables, de criterios que intervienen para decidir un proyecto, decidir arrancar un proyecto determinado, ¿es una decisión colectiva, individual o cómo se desarrolla, Agustín?
Pues mira, yo creo que es en o sea, en cierta forma está muy condicionada por una situación colectiva, porque evidentemente hay proyectos sobre los cuales pues la composición del recurso humano del centro de investigación te da factibilidad y hay proyectos sobre los que no te da factibilidad, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver, pues, en un momento dado, la disponibilidad de gente con el perfil adecuado, con el tiempo adecuado para poder atender esas necesidades. Pero por otro lado, siempre no deja de tener un contenido individual también, porque finalmente tú decides. O sea, afortunadamente, ¿verdad? Hasta ahora, la participación o no en los proyectos es por invitación. Pero no es pero nunca ha sido digamos, una cuestión de que tengas que someterte a un criterio externo. Se te dan una serie de condiciones, de facilidades, de pros y de contras para participar en algo, pero la decisión final es tuya. O sea, eventualmente puede haber un proyecto muy atractivo desde el punto de vista de sus alcances, de su financiamiento, pero si uno decide no participar, uno no participa. Y por otro lado, uno puede, si quiere sostener ciertos objetivos puramente académicos, apoyándose pues prácticamente nomás en tu salario, sin tener posibilidades de tener recursos para la asistencia a ciertos eventos o para la contratación de personal para trabajo de campo, recursos materiales humanos que se requieren para el desarrollo de los proyectos, pues también estás en opción de hacerlo, de trabajar individualmente y sin recursos. Es otro extremo, nadie te lo impide.
¿Existe algún momento en que los investigadores del instituto se reúnan y confronten sus experiencias, a veces encontronazos que se puede dar en el marco de la investigación, la discusión teórica sobre las áreas de estudio que se están desarrollando? ¿Existe esta dinámica de confrontación en general de parte de todos los investigadores sobre las diversas áreas de estudio que el instituto desarrolla? Espérame un segundito, lo que pasa es que ya...
aspecto, digamos, uno es el nivel formal y otro es el nivel informal. El intercambio de puntos de vista, de la discusión sobre cosas, de manera informal, siempre se ha dado de una u otra forma. De manera formal, ha habido periodos en los que ha sido más regular, ¿sí? El hecho de programar ciertos seminarios internos, ¿verdad? Hubo algunos periodos en los que los seminarios internos eran algo regular. Entonces, cada quien presentaba sus avances, sus puntos de vista, sus resultados de investigación, sus proyectos, y recibía, se beneficiaba pues de la crítica de todos los investigadores, ¿no? Tenías que de alguna manera confrontarte, ¿no?, con el resto. Creo que han sido experiencias sanas en general, no han suscitado otro tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que es un ingrediente, la crítica es un ingrediente esencial de la investigación. Ahora, de hecho, el investigador que asiste regularmente a congresos, a foros, pues lo está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que no internamente, lo está haciendo externamente. El riesgo de esto es mucho mayor, porque cuando ya llevas algo a un congreso, a un foro, pues se supone que es algo que o idealmente debiera ser el resultado de todo un proceso en el que ya tuviste un arbitraje interno, digamos.
¿En el que ya tuviste qué, perdón?
Un arbitraje, una especie de arbitraje interno, o sea, ya lo sometiste, pues, ya lo confrontaste internamente, entonces ya sabes cuáles son los puntos débiles de tu planteamiento, sabes qué es lo que te falta, qué es lo que sobra. Entonces, cuando vas a un congreso externo, pues regularmente va muy, muy fortalecido un proyecto que ya ha sido criticado, ¿verdad? A diferencia de un proyecto que no ha sido criticado, te expones a que en un foro nacional, en un foro internacional, pues se presenten estos cuestionamientos, ¿no? Entonces, siempre es muy sano poder contar con eso. Ahora te digo, formalmente ha habido etapas de mayor intensidad de esa supervisión colectiva de los proyectos. Ha habido otras en que prácticamente se ha dejado a nivel informal. La gente informalmente, ¿no?, se reúne y comenta, oye, pues estoy con esto, pero mira que tengo este problema. Entonces, informalmente, muchas veces los investigadores se reúnen, ¿no?, y comentan acerca de lo que están haciendo. Y ahí, en esa dinámica más cotidiana, se dan muchas veces esas observaciones sin que sea una mesa
formal
con mayor rigidez, sino que de manera más flexible se da, ¿no? Y ha habido etapas también en las que lo informal se ha dado más. La nueva distribución espacial de física del instituto, yo creo que mi opinión muy personal, ha tendido a reducir las condiciones para esa discusión informal que se daba antes. Yo siento que antes de alguna manera se daba más esa, no sé si es nomás la cuestión del espacio o si van a intervenir otras cosas, pero yo recuerdo o el mismo crecimiento del instituto, pues, que ya dificultó. Antes éramos poquitos y estábamos muy, muy al tanto de lo que estaba haciendo la otra persona y casi enterados de las hipótesis que traía y todo esto, ¿no? Ahora no, ahora ya el instituto es muy grande, ya no podemos, ya no se da esa dinámica del pequeño grupo de investigación, sino que es un grupo mayor, y eso dificulta pues que haya intercambios, ¿no? También.
¿Cuáles serían las principales relaciones que se establecen entre, bueno, de algún modo ya respondiste a esta pregunta, entre los investigadores y los proyectos de investigación que cada uno desarrolla, ¿no? ¿Cómo podrías describir la dinámica cotidiana de los investigadores sociales en el instituto?
La dinámica cotidiana, bueno, llega uno en la mañana, trata tu currículo, revisas si dejaste algo pendiente del día anterior o no, enciendes la computadora. Yo con eso llego encendiendo la computadora porque ya sé que algo voy a hacer, ¿no? Si voy a escribir, si voy a procesar información, si voy a hacer alguna gráfica, lo que sea. Casi todo, pues, sea, la máquina de escribir pues ya no existe en los institutos. Entonces, y escribir con lápiz a veces ya es mucha flojera, ¿no? O sea, te vas a la tecla, ¿no? Directamente. Entonces, eventualmente, si tienes actividad docente, pues revisas el material que vas a, con el que vas a trabajar en alguna sesión docente, o bien llegas y revisas el material que tienes del proyecto de investigación, o sencillamente si estás procesando algo, pues entras al programa y te pones a ver, vas editando. Siempre el trabajo del investigador, yo lo consigo mucho como vas editando tu propio trabajo, tus propios programas, ¿no? Tengo, por ejemplo, varias bases de datos, porque también trabajo, suelo trabajar proyectos paralelos. Entonces tengo una base de datos, por ejemplo, sobre el proyecto que sometí a concurso dentro de la Dirección de Investigación de Posgrado, pero tengo un convenio también, ¿verdad? Y tengo asesorías a estudiantes de posgrado, y tengo asesorías a otros investigadores. Entonces, tengo muchas bases de datos, ¿no? De arquitectura, pues un proyecto sobre basura, estuvimos viendo el procesamiento y que si métodos paramétricos, no paramétricos. Que me paso a medicina, que estamos con un estudio sobre salud pública, una base de datos sobre cuestiones de salud. O tengo una base de datos sobre cuestiones del proceso electoral, en la cual tuve una participación el año pasado, y me allegué pues de una serie de datos, una base de datos muy amplia sobre el desarrollo de la jornada electoral. También estoy procesando algo de eso. Eventualmente tomo ejemplos de estos diferentes aspectos de mi trabajo como investigador para ilustrar algunos ejemplos en la docencia. Por ejemplo, si estoy dando estadísticas, les pongo un ejemplo. Miren, estos no los saqué de ningún libro, los saqué de allá afuera. Aquí tenemos esta información, vamos a analizarla. Entonces, eventualmente tiene uno actividades paralelas, ¿no? Entonces, trabajas unos días en algo, otros días en otra cosa. Y bueno, sales a comer y regresas en la tarde, ¿no? A seguir. Yo en las tardes pues siempre tengo muchas clases, ¿no? Tengo clases y son de más de 2 horas. Entonces procuro poner las clases ya al final de la jornada para terminar la clase y ya irme a mi casa. Y esa ha sido la dinámica, ¿no? Procuro no poner clases en horario que me hace que parten la noche, parten la tarde. O son muy temprano, antes de cualquier otra cosa, o son al último. Digamos, cotidianamente ese es en mi caso, ¿no? Como los manejo. Procuro no poner una clase a media mañana o media tarde, porque ya sé que
Ya perdiste
ya
toda la
perdí
mañana.
toda la mañana o toda la tarde. Entonces, y de esa forma, pues el resto del tiempo que no estoy en la docencia, pues es investigación, pero como te digo, son muchas cosas. Son tesis de estudiantes, son asesorías a otros investigadores, son el proyecto regular, y si hay convenios o contratos, pues hay que atenderlos también.
¿Nos podrías platicar un poco acerca de tu experiencia como investigador, Agustín? ¿Cuáles investigaciones son las que has desarrollado?
Bueno, mi línea de investigación, para no hablar de productos, ¿no? De artículos,
Ajá.
¿no? O de libros, ¿no? Mi línea de trabajo, mis temas, ¿no? No han sido muchos, han sido pocos dentro del instituto. Como te decía, entré con interés en la economía regional, y como mi formación siempre fue muy inclinada hacia la cuestión industrial, de la economía industrial más que nada, pues me fui sobre eso, me fui sobre economía industrial en Baja California, y particularmente dentro de lo que es sector industrial, el sector manufacturero. Entonces, sobre eso fue lo primero que hice un trabajo, un proyecto extenso, y se publicó dentro de los cuadernos de ciencias sociales, que era una publicación que teníamos antes en el instituto. Y fue pues un proyecto de mayor tamaño. Ha habido también otro tipo de actividades, ¿no? De menos tiempo, Después de eso, me pasé a ver lo que es dentro del sector manufacturero, lo que es la industria alimentaria. Sobre la industria alimentaria, elaboré un reporte específicamente sobre eso. Tuve en esa ocasión la colaboración de una investigadora visitante que estuvo aquí, la maestra Rosario Pérez Espejo, que es una experta a nivel nacional en cuestiones de porcicultura. Ella es experta en eso. Sin embargo, a mí me apoyó en lo que es el trabajo de industria alimentaria, sobre todo la contextualización. Y luego después me pasé a un estudio sectorial también sobre el comercio en Baja California. También hice otra publicación con eso en el cuaderno de ciencias sociales. Y de esa línea de investigación sobre sectores económicos regionales, su desempeño, evolución y perspectivas, hay varios productos, ¿no? Hay varios productos en eso. A partir de 89, yo tenía contemplado originalmente hacer un trabajo de investigación para apoyar la docencia en elaborar una serie de manuales de prostatos. Yo quería hacer eso. Sin embargo, cuando estaba empezando con eso, pues me tocaron la puerta, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes qué? Hay una necesidad de apoyar con información la toma de decisiones en cuestiones relacionadas con el consumo de energía. A mí de entrada me pareció como un reto poder atender en las condiciones en que se me estaba pidiendo la generación de información. Y dije, bueno, vamos a entrarle, inclusive con recursos muy escasos. Entramos. Y de la experiencia de ese proyecto me di cuenta que era una cuestión que, pues, prioritaria para la región, es un aspecto prioritario, estratégico para la región y que se liga con muchas, muchas otras cosas. Entonces dije, bueno, aquí como que este terreno, la problemática de la energía, del medio ambiente, es algo que siempre lo hemos dejado a gente ajena a las ciencias sociales. Desde 89, de 90 para acá prácticamente, ha venido una insistencia, ¿no? En crear una línea de investigación dentro del instituto que atienda la relación entre tres problemáticas que tienen una ligazón, ¿no? Que es energía, sociedad y frontera. Es una línea de investigación sobre eso, que abarca no solamente el consumo eléctrico, ¿no? Que es quizá lo más inmediato y lo que pues, se ha manejado más, ¿no? Pero también tiene que ver con el consumo de gas, con el consumo de gasolina, con el consumo, y ahora con la integración energética que se da como proceso. Entonces, en esa línea de energía, sociedad y frontera, he trabajado prácticamente solo dentro del instituto, con apoyos de algunos asistentes de investigación en las etapas de que he contado con financiamiento. He trabajado sobre la problemática del consumo eléctrico, he trabajado sobre el consumo de energía en el sector industrial, que también es toda una división de cosas, y he trabajado sobre el proceso de integración energética México-Estados Unidos en la frontera, que también es otro aspecto
Otro
muy
nivel.
interesante, que tiene implicaciones ambientales, tiene implicaciones económicas, comerciales, muy importantes. Cuando ha habido apoyos, pues el proyecto ha podido crecer al tamaño que te permite hacer más publicaciones, rebasar el marco estrictamente de investigación documental, ya que te informas y publicas algún ensayo, pero no tiene el alcance que tiene un proyecto financiado externamente. Entonces, sobre esto hay energía, sociedad y frontera, hay una serie de cosas, ¿no? Desde los programas de ahorro de energía hasta las cuestiones del gasoducto, hasta la cuestión de Pemex, o sea, hay toda una serie de cosas que yo creo que me parece una lástima, ¿no? Dejárselo a los arquitectos o a los ingenieros. Yo creo que hay una perspectiva social y en el Colegio de México, por ejemplo, esto lo visualizaron desde los equipos de estaba Miguel Wunsch ahí en el programa. El Colegio de México se hizo un trabajo muy importante sobre eso, desde una perspectiva social. ¿Por qué? Porque a nivel nacional la problemática de la energía es otra, es reducir el consumo de petróleo, de barriles de petróleo. A nivel local, pues vivimos una situación atípica en el contexto energético. Tenemos una fuente de generación totalmente atípica, que es la geotérmica, representa el 3% a nivel nacional. O sea, a nivel nacional tenemos una problemática energética y ambiental, y a nivel local tenemos otra, es otra historia. pues sobre esa historia hay que trabajar también. Hay que trabajar sobre eso. Y pues he sido un poco terco en eso y tengo ya 5 años metido en diferentes dimensiones, ¿no? Desde, te digo, desde consumo eléctrico, consumo de energía industrial, hice un reporte, ese fue un contrato. Y integración energética, o sea, todo esto del, pues, nos están vendiendo gas naturales y les estamos vendiendo electricidad. ¿Cuál es el saldo? Pues, el saldo económico, el saldo ambiental, el saldo social. ¿Verdad? ¿Quién se beneficia con todo? En esa línea estoy trabajando. Y este año retomé algunos puntos. Por ejemplo, voy a hacer una evaluación del programa de aislamiento térmico de viviendas, que es un tema esencialmente interdisciplinar. Estoy trabajando con arquitectos en eso. Me parece muy importante. Tenemos en Mexicali el programa más importante de aislamiento térmico que ha existido en México. 45 mil viviendas aisladas en 4 años. 45 mil viviendas es un mundo de cosas, ¿no? Y todo eso tiene implicaciones de mantenimiento, de educación ambiental. Es todo un tema de investigación. Sobre eso estoy también, paralelamente estoy trabajando, ¿no?, sobre la evaluación del fideicomiso para el aislamiento térmico de viviendas, y estoy también ahorita con un convenio trabajando sobre el impacto social del consumo eléctrico. O sea, haciendo una actualización y desarrollo de nuevos aspectos sobre lo que gira la problemática del consumo eléctrico, ¿no? Yo creo que un aspecto es el tarifario, otro aspecto es el de la vivienda, pero hay otros aspectos. Ahorita estoy trabajando más sobre factores de la cultura y factores del estilo de vida que inciden sobre el consumo de energía. Sobre eso ya lo otro lo tengo más, un poquito más trabajado. Uh-huh. Lo estrictamente socioeconómico. Uh-huh. y lo de vivienda se construyó una tipología de vivienda a partir del trabajo que hicimos y del apoyo muy importante que recibimos del 13 Ayuntamiento de Mexicali. Uh-huh. Cuando estuvo el licenciado Milton Castellanos, nos apoyó, se creó todo un área, una comisión para esto, y creo que hubo resultados de investigación también importantes.
Uh-huh. Comentabas de tu interés y tu esfuerzo por abrir esa línea de investigación ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales, y me gustaría a mí saber, las ligeras, de una manera general, ¿cuáles son las líneas de investigación que prevalecen ahorita?
Bueno, hay un área muy fuerte, ¿no? Hay un área muy fuerte. Tradicionalmente ha sido por excelencia el instituto, que es el de desarrollo urbano regional. De hecho, pues mi trabajo, mis proyectos se inscriben dentro del aspecto de desarrollo urbano regional, aunque en sí tienen toda una serie de aspectos específicos que podrían trabajarse como una línea, ¿no? Con más gente involucrada en eso. Pero el estudio del desarrollo urbano y regional es de alguna manera el fuerte, ¿no? O sea, hay trabajos que básicamente los ha realizado, pues, Arturo Rampla, Guillermo Álvarez, Pablo González, Marta Stamatis, ¿quién más? Bueno, Lupita Ortega, ahora ya unos años para acá. Lupita Ortega, que han abordado, pues, la problemática urbana, ¿no?, de las principales localidades de la entidad, y se han elaborado tesis importantes en esa línea. Marta, pues, es toda una. Marta Stamatis es una experta realmente en el área de economía agrícola. Ella tiene una línea de investigación sobre producción de hortalizas en el Valle Mexicano. Entonces ella tiene ya también algunos años con esto, y pues se ha consolidado, pues, como investigadora, y yo creo que a nivel regional es una investigadora muy importante, ¿no?, en esta área, ¿no?, de la economía agrícola, particularmente la producción hortícola. Es lo que le complementa, pues, lo que es el área de estudios urbanos regionales, porque el enfoque de Marta es más regional. Algunos trabajos de Arturo Rafa también tienen ese enfoque regional. En cambio, en el caso de Guillermo y de Pablo, más bien es urbano. Uh-huh. Es más urbano. Siento que más por ahí su trabajo. Pero también están, ¿verdad? Proyectos más, digamos, individuales, como está el caso de Yuli Benímez, con su trabajo sobre antropología y arqueología, que también ha sido muy, muy apoyado, pues, porque la medida que ella cuenta con las instancias que le permiten externamente, pues, apoyar toda su actividad, es muy importante y ha sido muy, muy productiva, ¿no? en su área. Está el caso también perdón, se me olvidaba Gabriel. Dentro de lo que es urbano regional, Gabriel ha consolidado un área específica sobre demografía regional. Toda una línea de investigación, ha contado con muy importantes apoyos externos, porque también tiene las instancias externas que le han permitido apoyar, sumar recursos para poder hacer. Por eso es importante que haya oportunidades para todos de poder participar en instancias externas, porque suma recursos a tus proyectos de investigación. Gabriel pues tiene toda una línea, ¿no? Ha hecho doctorado en esa área, porque pudo consolidar y sumar los esfuerzos y la experiencia de toda una serie de proyectos de investigación y llegar a ser también, como el caso de Marta, pues una autoridad en la materia a nivel regional. Uh-huh. Entonces es importante la consolidación de líneas de investigación, los apoyos que pueda recibir, que si haces un programa doctoral, bueno, sea exactamente sobre la línea de trabajo que tiene, para que fortalezca y entonces consolide, y realmente tener gente, no con un esquema de alta especialización, pero sí muy sólida en la posibilidad de atender ciertas necesidades de información externa. Y el caso de, yo siento que el caso de Gabriel, el caso de Marta, son muy representativos de lo que es un investigador consolidado en un área de investigación, que tiene forma y recursos de poder dar atención a muchas necesidades externas de información que necesitan.
Entonces, básicamente serían estas las líneas: demografía, desarrollo urbano regional, arqueología y antropología.
Digo, hay otros proyectos, ¿no? Digo, tal vez estoy siendo injusto al no mencionar, pero yo me estoy yendo más bien por digamos, el monto de recursos. Estoy priorizando en relación al monto de recursos que involucran los proyectos.
Sí.
Y de menor a menor alcance, pues estaría en alguna forma el trabajo que yo he hecho en cuestiones de energía, o lo que ha hecho, por ejemplo, Leticia Figueroa, perdón, en lo que es fuerza de trabajo y condiciones del sector laboral, ¿no? O sea, todo lo que baja ella sobre clase obrera, ¿no? O sea, que es importante, pero en monto de recursos, pues, siempre ha sido mucho menor lo que salvo el convenio este último en el que estoy trabajando actualmente, ¿no?
De energía.
Que tengo entendido que es de los más grandes que ha recibido el instituto en su historia.
Uh-huh.
Uh-huh. Pero hasta ahora, después de picar piedra, se puede.
Yo sé que esta pregunta es bastante ambiciosa, pero si nos la pudieras describir así de una manera general, ¿cuál sería la ruta normal o las fases que ha seguido la investigación? Por ejemplo, los proyectos de investigación que tú has desarrollado en el instituto. ¿Cómo inician, cómo se desarrollan y cuál es el desenlace así de una manera global?
Desde luego que para nada ideales, ¿no?
Así es.
No, o sea, no es la investigación no es como una maquila, ¿no? Sino que la investigación muchas veces tiene los tiempos, ¿no? No son lineales. Los tiempos atraviesan etapas se cataliza algún proceso. En mi caso, por ejemplo, cuando he tenido apoyos externos, pues ha sido un catalizador para poder desarrollar cosas y los tiempos se acortan, pero cuando no hay recursos externos, pues los tiempos se alargan mucho, ¿no? Porque para hacer lo mismo con menos recursos ocupas mucho más tiempo, entonces el tiempo es medio flexible, ¿no? O sea, no es un continuo, ¿no? sino que de repente te vas así como con un resbaladero y de repente te llegas a un punto en el que no puedes casi casi avanzando. Entonces, todo está muy definido por ese apoyo externo. Y la otra característica es que además no es una sola línea, ¿no? sino que a veces son varios proyectos que están paralelos. Entonces muchas veces los proyectos que asesoro en la docencia, por ejemplo, en estudiantes, tesis de grado, pues llevan su propia dinámica, ¿no? Y aparte, eventualmente asesoro a algunos investigadores y también tienen su propia dinámica. Entonces son tiempos que se van muy distintos, ¿no? El proyecto personal, para bien o para mal, he tenido la característica de que lo considero uno más dentro de todo como una actividad de carácter colectivo, ¿no? O sea, mi manera de trabajar es generalmente apoyando a otra gente, ¿no? y entre otras cosas mi proyecto, ¿no? Pero no, nunca he antepuesto mi proyecto personal por encima de a lo mejor está mal que yo lo diga y a lo mejor es una mala estrategia porque a veces no se reconoce, ¿no? Pero y puede ser que esté equivocado, pero yo creo que el tiempo de trabajo socialmente necesario es lo que le da valor a las cosas, ¿no? Entonces, cuando se trabaja de una manera totalmente individual y sin apoyar el esfuerzo colectivo, yo creo que pues es una estrategia a veces muy, muy redituable en términos de productividad individual, pero desde el punto de vista de tu participación como miembro de un centro de investigación.
¿Cuáles consideras que sean, y claro, eso también me imagino que debe ser diverso, ¿cuáles consideras que sean las principales preocupaciones que comúnmente se presentan al inicio de un proyecto determinado de investigación?
Preocupaciones, bueno, hay algunas clave, ¿no? Como es los recursos y que tienen una relación intrínseca, ¿no? Los recursos con los que vas a contar, el tiempo, el horizonte de trabajo, ¿verdad? Y los antecedentes que hay. Por ejemplo, si es un proyecto en el que los antecedentes son nulos, o sea, que no se ha generado información, a lo mejor hay mucha bibliografía a nivel internacional, ¿no? Hicieron un estudio en Turquía hace 20 años, pero si no tienes un ente más cercano, como que hay que construir una serie de cosas, de categorías, de conceptos, de instrumentos, ¿sabes? para poder abordarlo. En muchos casos, afortunadamente, pues siempre existe alguna referencia, cuando menos lejana. Sobre todo estoy pensando en la dinámica del último periodo, ¿sí? de la necesidad de información. Entonces, a veces se te plantea, ¿no? Pues, como el caso del proyecto Pueblo Nuevo, que hicieron en el instituto, ahí yo no participé. Pero yo sé que había una serie de necesidades ahí, de objetivos del proyecto que pues rebasaron, inclusive a veces lo que pudiera ser utilizable desde un punto de vista académico, ¿no? O sea, fueron sobre objetivos también de tipo administrativo. Entonces,
¿sobre qué era el proyecto?
Era sobre desarrollo urbano en Puebla, uh-huh. Condiciones para la urbanización y condiciones de recuperación de inversiones y todo eso.
Uh-huh.
Pero tenía muchas implicaciones sociales y por eso era relevante para el instituto. Pero desde luego que todo esto pues es una preocupación. O sea, ¿en cuánto tiempo tienen los resultados? ¿Cuántos recursos voy a disponer? ¿Y qué antecedentes hay sobre el tema?
Uh-huh.
O sea, que la calidad de la información